sintoniza la emisora, ponte los cascos porque esto es Calienta que sales, tu programa deportivo de Radio UBA. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. La RAE la define como estado de grata satisfacción espiritual y física. Nosotros preferimos dejarlo en eso que te entra cuando marcas un gol. Acto seguido a que la redonda cruce la línea, la felicidad ya está en tu cuerpo. Si hay una persona en este mundo que experimenta muy a menudo esa sensación de felicidad, es Erling Braut Haaland. En noruego lleva 9 goles en sus últimos 3 partidos. ¿Cuál es su siguiente partido? Contra nuestra querida selección española, de la que hablaremos hoy. En esta redacción no somos nadie para arrebatar la felicidad a una persona, pero esperemos que Haaland no la tenga este sábado. Muy buenos días, chicos de la mesa. ¿Qué tal estás, Borja?
¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
¿Qué tal, Unai?
Arratsaldeon, Jaime.
Buenos días, Dani.
Buenos días, Jaime.
¿Qué tal, Jesús?
Bien, Jaime.
¿Todo bien, Alonso?
Hola, buenos días, Jaime.
Ahora ya sí, comienza Calienta que sales. Y como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con el Real Valladolid, Borja.
El Real Valladolid volvió a caer en Liga y una vez más vuelve a estar cerca de los puestos de descenso, tan solo 2 puntos por encima del Valencia, que es el equipo que marca la zona roja. Esta vez, los pucelanos cayeron en su estadio por 3-1 ante un Athletic Club que supo aprovechar sus virtudes y hacer daño al equipo de Pacheta. Si destacamos un punto clave de la derrota del Valladolid, podríamos señalar a 2 jugadores como son Óscar Plano y Sergio Escudero, que ocuparon la banda izquierda y se enfrentaron a un Iñaki William y un Óscar de Marcos que hicieron lo que quisieron por ese costado. Como no podía ser de otra manera, el goleador blanquivioleta fue Kyle Larín, que suma ya 5 goles. Aún así, a pesar del gol, que fue el 2-1, que le dio esperanzas al Valladolid, poco tardó el Athletic Club en conseguir el empate, tan solo 4 minutos después, cuando una mano de Joaquín provocó el empate y el 3-1 definitivo. Así, el equipo de Pacheta se va al parón de selecciones en 16ª posición, un parón en el que los jugadores se prepararán para visitar nada más ni nada menos que el Santiago Bernabéu el próximo día 2 de abril. Para este partido, tras conocerse la lesión de Darwin Machís que le impedirá jugar hasta dentro de algo más de un mes, tampoco podrá estar Javi Sánchez, que deberá cumplir el ciclo de amarillas. Sin duda, llega un momento clave para el Real Valladolid, que deberá hacerse más fuerte que nunca para salir vivo de la pelea por la permanencia.
Pues esta ha sido la actualidad del Real Valladolid. No sé si quieres comentar algo aparte, Borja, del partido del viernes o de, sobre todo, cómo ves el próximo partido.
Es complicado, complicado. Era un partido para intentar, ante tu afición, que viene haciéndolo bastante bien el Valladolid, para intentar sobreponerse e irse al parón bastante más liberado. Pero bueno, es verdad que viene un buen equipo. El Athletic supo aprovechar las carencias del Valladolid, por así decirlo, como he dicho, con Iñaki William y con De Marcos. Y lo tuvo muy, muy, muy complicado el Valladolid.
Y por último, para cerrar, una pregunta. ¿Crees que el Valladolid puede dar la machada en el Bernabéu?
No. Siendo realistas, la verdad que no. Porque, bueno, a ver, es verdad que el clásico del que luego hablaremos puede condicionar un poco al Madrid en dejar la Liga un poco de lado, pero aún así me da a mí que el Valladolid... Siento que va a ser como en el Camp Nou, que el Valladolid le pudo pelear al Madrid... aquí en casa por ser en su estadio y por cómo aprieta la gente, pero en el Bernabéu creo que se le va a quedar demasiado grande.
Pues muchas gracias, Borja. Pasamos rápidamente ahora a la lista de Luis de la Fuente.
El pasado viernes Luis de la Fuente dio su primera lista como nuevo seleccionador de España. La lista están de porteros Kepa, Robert Sánchez y David Raya. En la defensa, Gallá, Íñigo Martínez, Pedro Porro, Valde, Nacho, Carvajal, Laporte y David García. En el centro del campo, Rodri, Fabián, Pedri, Zubimendi, Mikel Merino, Gavi y Ceballos. En la delantera están Morata, Brian Gil, Joselu, Dani Olmo, Oyarzabal, Gerard Moreno, William y Yago Aspas. Los partidos son para la clasificación de la Eurocopa de 2024. Nos vamos a enfrentar contra Noruega y Escocia. Y hay 2 nuevos cambios. Ha entrado en la delantera el Panda por Gerard Moreno y en el centro del campo Jeremy Pino por Pedri. Quiero preguntaros, compañeros, ¿qué os parece esta nueva lista de Luis de la Fuente?
A mí la verdad que me ha parecido bastante bien. O sea, no me esperaba tantos cambios. Imaginaba que fuera a ser algo diferente a Luis Enrique, pero es verdad que bueno, creo que ha habido bastante, o sea, ¿cómo se dice? Los jugadores que se lo han merecido han podido ir a la selección, así que me gusta bastante. Lo que me sorprende un poco es lo de los delanteros, sobre todo con lo de meter ahora a Borja Iglesias, porque ya están Borja Iglesias, Joselu, Yago Aspas y Morata, cuatro delanteros. No sé si Luis de la Fuente jugará con dos delanteros. Me gustaría ver a la selección jugando con doble punta. Así que bueno, vamos a esperar al primer partido para ver a ver qué tal sale.
Sí, a mí también me ha gustado mucho la lista. A mí me ha parecido muy atrevida, poniendo muchos cambios con los que Luis Enrique no contaba. Por ejemplo, Yago Aspas, que llevaba sin aparecer en la selección desde el Mundial. Y sí, me ha parecido una lista muy atrevida y en la que se puede confiar.
A mí la lista me gusta. Pienso que van los que tienen que ir, los que están haciendo méritos. Y bueno, es una lista muy novedosa con respecto a la última lista que dio Luis Enrique para ir al Mundial. Y bueno, veremos a ver. Esperemos que tengamos suerte en el primer partido este sábado contra Noruega y que tengamos buenos resultados.
Yo por mi parte sí que es verdad que es una lista novedosa, pero creo que le falta todavía algo. Para mí hay nombres que no están, por ejemplo Borja Iglesias ha entrado a última hora y para mí debería haber entrado desde el principio. Yago Aspas quizás no lo compro, pero sobre todo a mí la principal baja es la de Geray en defensa. Creo que estaba haciendo bastantes méritos para ir y que está por delante del propio Íñigo Martínez, que es el que va. Así que yo es un cambio que metería. Aún así me gusta bastante la lista, lo que no me gusta tanto es el entrenador. Ya lo digo, que yo prefería a Luis Enrique.
No sé, por lanzar una pregunta, el nombre que más se está hablando ahora, sobre todo después del gol del pasado sábado, no sé, o domingo, no sé cuándo han jugado el Celta y el Español, Gabri Veiga. No sé si os parece que tenía que haber entrado ya a la absoluta directamente o si es demasiado pronto y ha ido a la sub-21 a seguir desarrollándose, por así decirlo. No sé si os parece bien que esté en la sub-21 o pensáis que tenía que haber ido directamente a la absoluta.
Hombre, nivel yo creo que ha tenido para ir a la absoluta. Yo creo que ha habido otros centrocampistas que ha convocado Luis de la Fuente, que pueden ser que hubieran hecho menos méritos que Gabri Veiga, por ejemplo, Fabián Ruiz. Pero yo creo que si Luis de la Fuente confía en los 26 que ha convocado, yo creo que hay que ir a muerte con ellos.
Yo en la línea de lo que dice Unai, pienso que Gabri Veiga podía haber ido a la selección, pero es un caso muy parecido al de Sancet. Son dos jugadores que se están saliendo en sus respectivos clubes. Yo sí que les hubiera dado la oportunidad, pero bueno, hay que confiar en los que van y hay que esperar a ver cuál es el nivel de calidad para que vuelvan a ir.
También quería lanzar otra pregunta con el tema de la portería. Porteros como David De Gea, que se están saliendo, Unai Simón finalmente no han llegado, pero yo creo que también entraría. Ha convocado también a David Raya y a Robert Sánchez. ¿Creéis que son los dos porteros para seguir yendo a la selección o que hay otros como De Gea que están en buen nivel?
Yo creo que va a convocar a Unai Simón sí o sí cuando vuelva.
Sí.
Yo creo que los porteros van a ser Robert Sánchez, Unai Simón y Kepa.
Sí, sí. Yo estoy de acuerdo también. Igual. Creo que el que va a salir perjudicado de ahí es David Raya.
Igual.
¿Y no convocaréis a De Gea con el nivel que tiene
no.
el United?
Si no ha ido ahora que está Unai Simón lesionado, es imposible que vaya en cualquier otro.
Yo creo que el factor del juego de pies y del estilo de portero que le gusta a la selección no iba ni con Luis Enrique ni va a ir con Luis de la Fuente, que va a ser muy continuista en ese sentido. Porque en la selección sub-21 también estamos viendo porteros que saben tocarla bien con los pies. Y David De Gea no es un portero así.
Pues yo creo que es un debate bastante interesante. Y yo no convocaría a David De Gea, pero es algo que sí que me ha extrañado porque he visto a mucha gente en redes sociales pedirle por el nivel que está dando en Premier. No estoy siguiendo la liga inglesa, pero se supone que es el mejor portero español que hay en esa liga y lleva antes a Kepa para ser su puesto titular. Así que no sé si puede ser afectado por el rendimiento que vimos de De Gea a la selección en el Mundial de Rusia, o por qué, o por lo que puedes decir tú del juego de pies. Pero bueno, difícil decisión la de Luis de la Fuente en la portería.
Sí, yo creo que también el nivel que ha dado con la selección yo creo que influye bastante. De Gea sabemos que ha sido uno de los mejores porteros de la Premier desde los últimos 10 años. En muchos años ha sido el mejor de su equipo, literalmente, porque se ha llevado un montón de premios de mejor de la temporada, pero no gusta en la selección.
Yo creo que un factor que también influye es la edad de David De Gea, porque ya es un portero que tiene cierta edad. Yo creo que hay que dar paso a nuevos porteros para en un futuro estar a la altura, grandes citas, que al final es lo que le ha faltado a David De Gea, por ejemplo, en el Mundial de Rusia.
Hablando de edad, hay otro nombre que es el de Sergio Ramos, que en el PSG está jugando bastante bien, pero se borró él de la selección. que vaya convocado, porque no podría ir, porque ya vimos la carta que sacó en redes sociales, lo comentamos aquí en el programa, pero ¿creéis que puede entrar por nivel antes de alguno que ha ido?
A ver, está claro que el tema de Sergio Ramos ya no es por edad. Ha habido un choque entre entrenador y jugador, clarísimamente, porque Iago Aspas para mí tiene nivel para ir a la selección, Sergio Ramos tiene nivel para ir a la selección, bueno, dependiendo el partido que veas del PSG, pues tiene nivel o no, pero es un tema entre los dos y no es de edad para mí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús. El nivel que ha mostrado, por ejemplo, en los octavos de final de la Champions, aunque haya sido eliminado, yo creo que es como para ir convocado a la selección española. Pero yo creo que también que es un algo entre el entrenador y el jugador, y yo creo que no va a haber nada más que hacer en ese caso. Puede ser que tuviera nivel, por ejemplo, más que Íñigo Martínez, pero no creo que vuelva ni que vaya a volver.
Ahora que hablamos de esto, perdón, el otro día, no sé si visteis la rueda de prensa de Luis de la Fuente después de la convocatoria, que creo que fue el mayor problema que tuvo fue Sergio Ramos. Creo que 5 de las 6 primeras preguntas fueron sobre Sergio Ramos. Y yo creo, sí, es mi opinión sinceramente, creo que ese tema se tenía que haber quedado zanjado y que desde el primer momento tenía que haber respondido, y Luis de la Fuente se dedicó a echar balones fuera. Bueno, entiendo que al final tampoco iba a contar todo lo que había pasado, pero es verdad que incluso le preguntaron varias veces sobre si Sergio Ramos tenía la puerta cerrada a la selección y no quiso decirlo así. O sea, Luis de la Fuente no quiso dejarle la puerta cerrada, aunque todos sabemos que después de lo que subió Ramos no va a volver a ir. Entonces, bueno, no sé qué os pareció esa comparecencia.
Yo creo que más que cerrar la puerta, yo creo que es no darle más bombo a ese tema. Es que yo creo que está bastante claro. Lo que no entiendo es cómo los periodistas siguen con ese tema. Que ya está, es que...
Sí, pero para dejar en zanja un tema, lo que tienes que hacer es en la primera responder y decir esto, esto y esto ha pasado. Y ya está. Porque el problema de no responder es que seguramente la próxima rueda de prensa que dé, la próxima convocatoria, le vuelvan a preguntar. Estoy seguro de que la próxima convocatoria le volverán a preguntar por Ramos porque no ha dejado la puerta cerrada. Pero si bueno, él de primera dice, ha pasado esto, hemos hablado tal, y no va a volver a selección. Y ya está.
Es que eso creo que es su problema. No es su problema, vamos.
No, que no es su problema, pero me refiero por lo que dices de los periodistas. Si quieres que los periodistas dejen de darle bola al tema, lo que tienes que hacer es dejarlo cerrado y así no da más bola, porque si no van a seguir apretando hasta que puedan.
Pero yo creo que da igual lo que responda el seleccionador, que van a seguir preguntando por Sergio Ramos. O sea, da igual lo que diga, que van a seguir con el tema, porque al final Sergio Ramos ya es un jugador que ha sido muy importante para la selección y en Madrid le tiene mucho cariño y le va a preguntar.
Si mal no recuerdo, el otro día en la rueda de prensa a Luis de la Fuente le preguntan por Sergio Ramos y dio a entender que se despide el propio Sergio Ramos mediante la carta. Para mí es cerrarle la puerta con esa frase y no dar más bombo a la situación también.
Es que encima eso no es de ahora. O sea, es que llevamos 3 años con este tema. Que es que no es problema de Luis de la Fuente. No es su problema.
Yo quiero sacar otro tema porque me parece que el de Ramos es ya un poco repetitivo, que es lo que dice Unai. 5 de las primeras 6 preguntas fueron sobre eso. Y quiero hablar de un tocayo del central, de Sergio Canales, que a mí personalmente me sorprendió bastante su no convocatoria. No sé qué opináis vosotros, pero es que yo creo que es un tema bastante polémico.
Sí, bueno, no viene, lleva sin venir convocado también desde hace muchísimo tiempo, con Luis Enrique tampoco
sí,
contaba.
Pero por nivel tiene que estar.
No, por nivel puede estar perfectamente entre los mediocampistas que van con la selección, pero yo tampoco sabría decirte por qué Luis de la Fuente no lo lleva. No sé si es que no entraría en su sistema de juego, pero es que yo creo que han ido todo tipo de jugadores y la verdad es que no entiendo cómo no ha ido Canales.
Yo pensé, sobre todo, con la baja de Pedri, pensé que el que iba a entrar es Canales y me ha sorprendido aún más que por un centrocampista como Pedri el que haya entrado sea Jeremy Pino. O sea, no... Bueno, su idea tendrá y su táctica tendrá, pero sí que pensé que iba a entrar Canales ahí.
¿Está Jeremy Dani para ir a la selección?
Los últimos partidos que ha jugado no ha estado al nivel, pero ni de cerca, pero el otro día en el Sadar hizo un partidazo. El problema de Jeremy Pino es que es muy irregular y te puede hacer un partidazo o puede estar pasándose por el campo, pero yo sinceramente no lo había convocado para la selección, es lo que comentáis. Se podía haber convocado a otros centrocampistas como Canales, porque también es un cambio, quitas a Pedri y pones a un jugador de banda como Jeremy Pino. Imagino porque tendrá la idea de probar con más atacantes la selección.
Yo creo que el cambio de la lesión de Pedri, pues a mí a bote pronto el primer nombre que me viene es Canales. no va convocado, bueno, pues como el caso de Sancet o Gabri Veiga, que me parecen tres jugadores que podrían estar perfectamente en la lista de Luis de la Fuente, pero veremos a ver si tiene su oportunidad en las próximas convocatorias.
Pues Canales ha estado oculto en la selección para Luis Enrique, para Luis de la Fuente y para alguno de los miembros de esta mesa. Y ahora quiero preguntar a Alonso, ¿cuál es el jugador oculto que tenemos esta semana?
Bueno, chicos, pues al hilo del tema de la selección española, os voy a presentar unas cuantas pistas, como venimos haciendo el resto de días. Y bueno, vosotros me podéis interrumpir lo que queráis y lo tenéis bastante claro. El jugador oculto de la selección española. Primera pista. Debutó con la selección el 10 de septiembre de 2008 y actualmente tiene 32 años.
David Silva.
No.
Juan Mata.
No.
Diego Capel.
No. ¿Algún nombre más?
No, sigue.
Campeón de la Liga Española y de la Champions League. Una pista un poco que generaliza un poco.
Arbeloa.
No.
Albiol.
Tampoco.
Piqué.
No.
Javi Martínez.
Tampoco. Tercera pista. Fue tercer clasificado para el Golden Boy en 2009 y cuarto clasificado en el 2008.
Para el Golden Boy.
Para el Golden Boy también.
¿Pedro?
No.
Ojo, era buena esa.
Hostia.
Seguro que es súper obvio, pero no. Yo creo que no tenemos.
He buscado algo complicado con la selección.
Hostia, es que Golden Boy.
Ahora mismo, cuarta pista. Ahora mismo está lesionado, pero juega para el Vissel Kobe.
¿Iniesta?
No.
David Villa.
Tampoco.
Boyan.
Acertado Jesús.
¿Cómo que Boyan?
El jugador oculto sí. De hoy era Boyan Krikic, que debutó en la selección española, como os he dicho, el 10 de septiembre del 2008. Debutó con la selección y nada, Jesús, has acertado el jugador oculto de hoy.
Segunda vez consecutiva.
Solo una vez ha jugado Boyan con la selección, ahí estaba lo complicado de hoy, del programa de hoy. Así que nada, que enhorabuena.
Seguiremos intentándolo la semana que viene.
Ojo, porque cuando has dicho lo del Vissel Kobe, se me han ocurrido todos los españoles que juegan en Japón en este equipo. Iniesta, Villa, Boyan y no sé si os acordáis, Samper.
Samper.
Te juro que lo iba a decir.
Yo también lo he pensado.
Me acordé de 2008 y he dicho, no. 2008,
yo lo he pensado
Samper
también.
Samper tenía 6 años.
Y Golden Boy. Nah.
O sea, Boyan jugó con la selección.
Boyan jugó con la selección Samper un partido.
No. Ah, sí, sí,
Boyan,
sí.
Fue convocado otras veces por Iñaki Saez y por Del Bosque, pero sí, jugó un partido.
Pues ahí está el dato. No sé si lo sabíais, pero es primo lejano de Messi. Este es un dato, no sé si
yo lo había leído. Yo sí. Lo había leído.
Sí.
Y bastante raro. Rápido sí. Por ese confrontamiento como Bajčetić, ¿no? Con España y Serbia.
Pues.
Por eso debutó con la selección española.
Pues ahí está, por cierto, Bajčetić, que no ha ido convocado también, no lo hemos comentado antes, porque ha sufrido una lesión que le apartará de los terrenos de juego hasta final de temporada. Como el que está apartado puede ser el Real Madrid de esta liga, ¿no?
Bueno, Jaime, has dado al Madrid por muerto, aunque esta vez parece que sí, pero bueno. Nada, el pasado domingo tuvimos el Clásico Español, donde el Barcelona se impuso al Real Madrid y dejó prácticamente sentenciada la Liga. Los goles de Sergi Roberto y Kessié pues remontaron el tanto inicial de Araujo en propia puerta y dejaron tocado al conjunto blanco, dejándolo a 12 puntos. El partido solo pudo llevar cualquiera, ya que en el minuto 81 Marco Asensio marcaba un gol que posteriormente fue anulado por un fuera de juego milimétrico. Y la primera pregunta, os la lanzo, ¿está la Liga sentenciada para el Madrid y a favor del Barça? Unai.
Yo tengo bastante miedo con el Madrid, pero yo creo que 12 puntos son suficientes como para que el Madrid, como para que no pechemos otro año más. Y yo creo que ayer se demuestra que quién de verdad iba por la Liga. El Madrid tampoco dio la sensación de que se jugara la vida ayer y el Barça, yo creo que sí, hizo un buen partido el Barça y fue claro vencedor.
El domingo ponía Elena Condis, periodista de la COPE, después del partido, que los jugadores del Barça celebraban el título de Liga y vi a muchos comentarios dejando claro que bueno, que todavía quedan 12 jornadas y que había que jugarlas. Es verdad que el Barça es un equipo, no sé si han recibido, no sé si tenemos el dato, 8 o 9 goles en toda temporada. Es muy complicado que vayan a perder 12 puntos, que son 4 partidos. Pero bueno, al final hay que jugarlo y por supuesto contra un Madrid no puedes decir que la Liga está ganada hasta que no queda un poco menos que ya, bueno.
Yo creo que la Liga está más que sentenciada, más porque los dos equipos se enfrentan también en estas 12 jornadas contra el Real Valladolid, que es una derrota segura para los dos. Pero aparte de eso, yo para mí la Liga son 12 puntos de distancia, para mí es insalvable para el Real Madrid.
Para mí la Liga también está acabada. Yo creo que el Barcelona, ganando la mitad de partidos, lo tiene hecho, porque el Madrid se va a centrar más en la Champions y no va a centrarse tanto en la Liga, y se va a dejar puntos por el camino que van a hacer la distancia aún más larga. Así que felicidades al Barcelona por esta Liga.
Sí, yo también creo que el Real Madrid, el FC Barcelona tiene la Liga sentenciada. 12 puntos es suficiente distancia para dejar de confiar en ello. El Madrid todavía está en la Champions, como dice Dani. Puede intentar la Copa del Rey frente al Barça. Tendrá que remontar en el Camp Nou. Pero sí, yo creo que el Barcelona ha hecho muy bien su trabajo. Tan solo ha encajado, me parece que son 9 goles en toda la Liga, que es, yo creo, la diferencia primordial por la que la va a ganar. Ter Stegen está a un gran nivel. Koundé, Christensen, Araujo están también funcionando bastante bien para Xavi. Y yo creo que sobre todo esa es la clave. Los tan solo 9 goles que le ha metido al Barça en Liga este año. 3 sí. Por parte del Madrid, dicho queda también.
Ayer vimos un partido de mucha ida y vuelta en muchos casos. Yo creo que el Barça fue superior en la mayor parte del partido, pero es verdad que el Madrid pudo hacer méritos para llevarse un gol al final. Y yo creo que el Barça, yo creo que fue mucho mérito del Barça que la victoria de ayer. La defensa estuvo muy bien, Araujo pudo retener a Vinicius en la mayor parte del partido, aunque ya, bueno, Vinicius es un pedazo de jugador y obviamente se fue en varios casos de Araujo, pero bueno, es lo que hay cuando tienes a Vinicius enfrente. Koundé a mí me pareció que no fue el peor de la defensa, pero para mí hizo un muy buen partido. Christensen pudo, no sé si ganarle el duelo a Benzema, aunque Benzema ni de lejos está en su mejor nivel. Y por su parte Balde, yo creo que estuvo muy cómodo durante todo el partido, tanto defensivamente como ofensivamente.
Yo estoy con Unai, yo creo que la clave de ganar el Clásico ayer estuvo la defensa del Barcelona, porque el Madrid tampoco creo un peligro que fuese destacado. Increíble Araujo como defendía a Vinicius, lo que ha comentado Unai, que se fue en 2 ocasiones solo del internacional uruguayo. Y yo creo que el Barcelona dominó y fue justo vencedor, porque el último minuto se apretó más y ese gol de Kessié le dio la victoria.
Bueno, para mí la Liga no es que esté sentenciada, pero está muy, 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 muy encaminada para el Barcelona. Pero no solo por la derrota de ayer, para el Madrid, desde Mallorca, pinchazos a lo largo de toda la temporada y las sensaciones sobre todo que no son buenas. Pues ayer te la pegas en Barcelona pudiendo haber ganado, eso sí, pero no ganaste, perdiste y te quedas a 12 puntos y prácticamente sentenciado.
Yo no estaré tranquilo hasta que ganemos la Liga matemáticamente aquí en Pucela.
Ya veremos a ver si es aquí en Pucela o antes, creo que va a ser antes, pero bueno. Bueno, como hemos dicho, pues se vio un Barcelona superior al Real Madrid, aunque cada vez que los de Ancelotti podían correr, lo hacían con mucho peligro hacia la portería de Ter Stegen. El juego de conjunto blanco se volcaba, como siempre, por la banda de Vinicius. Sin tener otras alternativas, el brasileño mantuvo un duelo muy bonito con Araujo, su pareja de baile habitual en estos partidos. Y con la entrada de Rodrigo, el Madrid cogió alas, pero un Barcelona muy sólido en defensa, como viene siendo a lo largo de toda la temporada, aprovechó que el Madrid se fue arriba con todo para matar el partido en el descuento. Os lanzo una segunda pregunta y es cómo creéis que será el destino para estos dos equipos en sus respectivas competiciones. Recordemos que el Barcelona con la Liga prácticamente ganada y con la Copa del Rey todavía por jugar, y el Real Madrid con la Champions y la vuelta de las semifinales de la Copa.
Bueno, yo creo que el Madrid tiene 5 partidos para llevarse esta Champions, y yo creo que esos 5 partidos van a ser su objetivo principal de lo que resta de temporada. Intentará no distanciarse mucho en Liga del Barça y intentar pasar a la final de la Copa, pero yo creo que el objetivo principal son esos 5 partidos de Champions League.
Opino lo mismo que Unai, yo creo que el Madrid se va a centrar 100% en la Champions y va a intentar ganar la Copa del Rey, que le queda la vuelta con el Barcelona, y por parte del Barcelona pues buscar el doblete de Liga y Copa. La Liga la tiene encarrilada, pero tampoco tiene que descuidarse, y a por todo la Copa. Y yo confío en el doblete del FC Barcelona y creo que en Champions el Madrid va a pelear.
Yo creo que los dos españoles van a tener los 3 títulos, que van a ser Liga y Copa para el Barça. Lo creo bastante porque bueno, a ver, va a estar complicado el partido de vuelta en el Camp Nou de la Copa. Y luego la Champions, bueno, es que no vamos a decir, yo no me atrevo a decir personalmente, como el año pasado, cada eliminatoria que pasaba era el Madrid no es favorito, el Madrid no es favorito. Es verdad que creo que condiciona bastante que en las dos eliminatorias que tiene se juegue la vuelta fuera y no en el Bernabéu. Creo que es una cosa, si se jugara en el Bernabéu, creo que ya sería el pasillo hacia la victoria, pero bueno, sobre todo la semifinal contra Manchester City o Bayern, lo de que se juegue fuera creo que puede condicionarlo un poco, pero aún así, por supuesto, doy al Madrid como máximo favorito para ganar la Champions.
A ver, Liga ya lo he dicho antes, es del FC Barcelona. La Copa me parece que el que pase el partido de Real Madrid-Barcelona tiene bastantes papeletas de ganarla y creo que va a ser el Barça. Y luego en Champions me parece que estáis infravalorando mucho tanto al City como al Bayern. O sea, yo al Madrid no le veo tan favorito como el año pasado. El año pasado lo que pasó con el City fue increíble y espectacular, pero creo que un equipo de Guardiola, siendo tan meticuloso como lo es el catalán, no le va a volver a pasar los mismos errores que cometió el año pasado.
Pero Jaime, tú lo ves ahora con perspectiva y dices que no es tan favorito. El Madrid no era para nada favorito, ni en octavos, ni en cuartos, y en semis y igual sí. Pero yo creo que la situación del Madrid en Champions esta temporada y la anterior era muy parecida.
Sí, pero lo que ocurre la temporada anterior me parece ya imposible casi repetirlo. ¿Qué es el Madrid? Sí, lo puede repetir, lógicamente. Pero yo este año creo que no se va a dar, sea el Bayern o sea el City el que tenga enfrente.
Claro que es el Madrid, como vosotros decís, pero es que las sensaciones no son ni la mitad de buenas que el año pasado. Yo desde que inició la temporada, pese a que fuimos líderes, goleábamos, sí, pero yo las sensaciones no las tenía buenas. Y ayer se confirmó, ayer es el reflejo de toda la temporada. El Madrid encaja goles, el Madrid no tiene alternativas en ataque, depende de Vinicius exclusivamente. Benzema está acusando muchísimo el esfuerzo físico que realizó la pasada temporada. Y bueno, veremos a ver cuál es el futuro del Madrid. La Liga no, ¿por qué no? La Copa vamos a pelear, pero bueno, también he de decir que el clásico de ayer para el Real Madrid fue mejor que el de la Supercopa de España e incluso mejor que el de la Copa del Rey que perdimos en el Bernabéu. Veremos a ver de lo que somos capaces de hacer en el Camp Nou en la vuelta de las semis. En Champions, las sensaciones, aunque no sean buenas, quiero creer que este equipo puede dar el do de pecho contra el Chelsea y si pasamos a las semifinales veremos a otro Real Madrid, o eso espero.
Jesús, como madridista, ¿no te haría ilusión una Copa del Rey después de casi 10 años?
No.
No le das tanto valor, ¿no?
Quiero la Champions.
Cortita y al pie.
A mí la Copa...
De acuerdo.
Es tirar la Copa por la ventana, o sea, desprestigiar una competición española bien bonita, un torneo del caos, y o sea, es que lo estás tratando como si fuese aquí la Audi Cup de verano.
Hombre, de ganar 4 de 6 Champions o de 5.
Es que yo entiendo a Jesús, porque ganar la Copa del Rey solo es una mala temporada para el Madrid y ganar la Champions es salvar la temporada.
Yo no diría una mala temporada. Una mala temporada es lo que creo que va a pasar esta temporada, que es quedarse en blanco. Perdón por el chiste, pero creo que va a ser eso la mala temporada para el Madrid, pero ganar un título nunca es mala temporada.
Si gana la Copa del Rey y no gana la Champions del Madrid,
es mala temporada, Jaime. Es muy mala
para
temporada.
El Madrid, creo que es el único equipo del mundo que le pasaría.
Por ejemplo, yo creo que este año se lo puede permitir no ganar nada el Madrid, sinceramente, después de venir de hacer el doblete que hizo.
Claro que se lo puede permitir, y por eso precisamente ganar la Copa sería una temporada, no te digo buena, pero una temporada normal.
Sí, sí.
A ver, aquí cada derrota del Real Madrid, yo el primero, centra todos los focos de atención, y cuando las cosas no van bien, no van bien, y ya se están empezando a escuchar nombres de entrenadores, de que si Carvajal, de los laterales, bueno, que cada derrota del Madrid es una crisis, y si este año el Madrid no gana nada, va a haber cambios, o eso espero, porque todos los años pasa lo mismo, nos damos el golpe y luego no hay cambios, pero bueno, pienso que este año sí que puede haber cambios. Con este clásico, el Barcelona ha ganado 5 de los últimos 6 y rompe la racha de buenos resultados del Real Madrid en el Camp Nou, que llevaba sin perder allí desde 2018. ¿Creéis que estamos ante un nuevo cambio de tendencia en los clásicos?
A ver, yo creo que el Barça ha sido medianamente superior en los, como has dicho, en los últimos clásicos. Y bueno, no sé. El Barça últimamente, es verdad que después de ganar la Supercopa y después de ganar los últimos dos clásicos, puede que se venga arriba, y yo creo que el proyecto que tiene Xavi es a largo plazo, y yo creo que podríamos seguir en esta dinámica en los próximos partidos, por ejemplo en la vuelta de Copa.
No sé si me lo compra Borja, pero para mí un clásico es como un derbi sevillano. O sea, puede ganar cualquiera en cualquier momento. Aunque el Sevilla vaya primero y el Betis vaya último, el Betis puede meter 5-0. Para mí un clásico es lo mismo.
No sé si es el mejor ejemplo, Jaime. Sobre todo por lo de Sevilla primero y Betis último. No suele pasar eso. Si el Sevilla va primero y el Betis último, suele ganar el Sevilla. Más bien pasa al revés. Si el Betis va primero y el Sevilla último, se igualan las fuerzas, como ha pasado en este clásico, o sea, en el derbi de la primera vuelta. Así que, bueno, a ver, es verdad que un derbi es como un derbi, un clásico, un derbi madrileño, entre comillas. Son partidos diferentes, que aunque vengan con dinámicas opuestas, las fuerzas se igualan y depende del que gane, el entrenador que gane en cuanto a táctica, el que salga más motivado, los condicionantes que haya, al final pues depende de muchos factores.
Yo creo que Xavi ha sabido explotar las deficiencias del Real Madrid y así lo lleva demostrando desde que entró en el banquillo. Estamos ante un cambio de tendencia, mientras el Real Madrid no haga fichajes, no se refuerce y tenga otras opciones en su equipo.
¿Qué crees que es lo más urgente ahora mismo en fichajes para el Madrid?
¿Mbappé 2025?
Mbappé no lo sé. No lo sé, es un tema pantanoso. Creo que hay que fichar un delantero. Creo que hay que fichar dos laterales, un lateral derecho y un lateral izquierdo. Y pienso que hay que dar ya descansito a Benzema, porque el hombre está muy cansado. Y Modric.
¿Haaland 2025?
Iba a decir. Haaland lo veo más probable que Mbappé, sí.
¿Y el centro del campo, nada?
El centro del campo, veremos a ver si llega Bellingham. Y como he dicho, si llega Bellingham, pues Modric, banquillo. O a dosificarle más, muy a mi pesar.
Pedri 2025.
Pedri 2025, confirmamos.
Estamos desvariando, chicos, ya. Pero es que para desvarío, lo que pasó ayer en el Gran Premio de Fórmula 1.
Bueno, Jaime, pues ayer tuvimos la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito internacional de Jeddah. Ganó Checo Pérez, quien hizo la pole el sábado. Segundo Max Verstappen, tercero otra vez, segunda carrera consecutiva, podio de Fernando Alonso.
¡Vamos, nano!
Felipe II estaría contento, ya que tanto Holanda como México como España eran territorios en aquella época. Era todo español, así que podemos hablar de un triple podio español. Bueno, fuera bromas.
Una barbaridad.
Sergio Pérez primero, como os he dicho, luego Max Verstappen y Fernando Alonso en el podio. Hubo polémica con Fernando Alonso y George Russell en el podio, ahora os contaré. Cuarto George Russell, quinto Lewis Hamilton, sexto Carlos Sainz por delante de Charles Leclerc, Esteban Ocon octavo por delante de su compatriota y compañero de equipo Pierre Gasly, y décimo rasca un punto Kevin Magnussen para Haas. La polémica que os decía, chicos, la FIA sancionó con 5 segundos a Fernando Alonso al principio de la carrera por supuestamente estar mal situado en la caja de salida, en la primera vuelta. Le sancionaron con 5 segundos, que se servían, o sea, la penalización Fernando la cumplía, en el momento de la parada en boxes, que fue en el safety car, provocado por su compañero de equipo, Lance Stroll. ¿Qué pasa? Según el reglamento de la FIA, pone que en esos 5 segundos no se puede manipular el coche. Y a lo que le añadieron 10 segundos a Fernando después de la carrera, y luego se les quitaron, o sea, le quitaron el podio ya después de haberlo celebrado y luego se lo volvieron a dar, fue porque un gato, el gato trasero que levanta el coche, rozó un poco un apéndice aerodinámico del coche y le sancionaron por ello. Los comisarios le sancionaron 32 vueltas después de que sucediera el incidente. Según el reglamento de la FIA, solo se puede sancionar hasta 30 vueltas después. O sea, tienen los comisarios de la FIA, que es la Federación Internacional del Automovilismo, para que nos entendamos, los árbitros de la Fórmula 1, tienen 30 vueltas para dictaminar una sentencia. Y lo hicieron a las 32, porque la parada de Fernando fue la 19 y la carrera tenía 50 vueltas. Y lo hicieron después de la carrera. Así que, pues, lo que os cuento, que a Fernando le devolvieron su merecido podio, 100 podios ya, historia del automovilismo. Estaba a 3 de Raikkonen y a 6 de Prost. Así que yo creo que esta temporada va a batir a ambos.
Yo lo que no entiendo, de verdad, no me cabe en la cabeza, es lo de que celebrara el podio y luego le cayera la sanción y le quitaran el podio, a pesar de que, bueno, luego se solucionó, porque creo, si no me dice lo contrario, que hizo Aston Martin un buen trabajo. He visto por ahí que lo que hicieron fue demostrar que, bueno, que en otras ocasiones había pasado lo mismo con fotos y con vídeos, sí. Y que no lo habían sancionado
en anteriores ocasiones y en la misma carrera. Valtteri Bottas, hay una foto de las que son de cara, en la salida de cara a todos los coches.
Sí, la vi, que también que estaba desplazado.
Se ve que Bottas están todas las ruedas alineadas, la de Fernando un poco a la derecha, y la de Bottas está incluso más alejada que la de Fernando, o sea, más fuera de la caja, y no le sancionaron a Bottas por ello.
Pero es que no me cabe en la cabeza eso, que después de una carrera, cuando ya está acabada y ya ha celebrado su podio, digan, sancionado, y quiten eso. O sea, es como si en un partido, no sé, claro, un ejemplo que leía ayer.
Gente, que se pongan ahora a revisar si quieren el campeonato del 98.
Claro, sí, sí, sí.
A ver si es verdad que Verstappen se llevó puesto a Hakkinen o a Villeneuve o…
Y me pareció buenas declaraciones de Alonso, que básicamente dijo, yo ya he celebrado el podio. Sí. Los sponsors ya han salido ahí al podio, así que a partir de ahora claro, que me quiten lo bailado. Claro. Entonces, pues bueno, sí.
A mí me parece una chapuza más de la FIA, fundamentalmente porque cuando tú ves la repetición de supuestamente el gato que levanta el coche, que es que ni le roza… bueno, yo pensaba que le iban a quitar el podio a Fernando… Pero ya cuando salió eso de que se podía sancionar nada más 30 vueltas después del incidente, me quedé un poco más tranquilo, pero una tarde de idas y venidas porque fue tercero, cuarto y al finalmente lo que todos queríamos ha quedado tercero.
Y bueno, chicos, de la carrera un poco para terminar ya os cuento en general. Checo Pérez dominante, a pesar Fernando le pasó en la salida, pero tardó una vuelta el mexicano en volver a pasarle. Y a partir de ahí hizo una carrera impecable, dominante, en la primera posición, sin cometer ningún fallo. Sí que es verdad que a partir de la vuelta 35 o 40 empezaba a reportar problemas con el freno, porque se ve que no… También el desgaste de los neumáticos y de los frenos. Se ve que no iba todo como debería, pero lo dicho, carrera dominante. Lo único que le quitó más Verstappen la vuelta rápida, que la adelanta solo por un punto en el Mundial de Pilotos. Y nada, la carrera fue, la verdad, que un poco sosa. Hasta el safety car sí que está bastante entretenida. Jeddah es un circuito que mola mucho porque son muchas curvas rápidas, mucho volante, ves a los coches moverse mucho a altas velocidades. Y es una carrera bastante guay de ver, pero hasta el safety car en la vuelta 20 de Lance Stroll fue entretenido y a partir de ahí todos pararon y fue, vamos, ir en fila. Así que nada, así se quedaron. Creo que tan solo adelantó Magnussen a su nada de todos los pilotos. Para meterse con ese último punto. Y poquito más, abandonaron Stroll, como os he dicho, por un problema en los frenos delanteros, que estaban ardiendo. Y Alexander Albon, que también tenía problemas en los frenos. Y poco más os puedo contar, chicos. Ya tenemos el podio número 100. Así que muy contentos todos por Fernando.
Tenemos ese tercer puesto en el Mundial con 30 puntos Fernando Alonso. Ahora, Alonso, te voy a lanzar una pregunta. El objetivo de Fernando es quedar tercero en el Mundial, porque ayer se vio que los Red Bull son insuperables.
El objetivo de Fernando es sentirse cómodo. Aston Martin va a ganar este año, pero una carrera, me refiero. Va a ganar carreras, o una carrera, como poco. El plan de Aston Martin es ganar a largo plazo, como todos, lógicamente, pero ahora mismo es la escudería que mejor situada está para ganar a corto plazo, junto con Red Bull. Todo, siempre hablaba Alpine, llevaba desde que llegó Fernando en 2020... hablando de ese proyecto de 100 carreras, que ya llevan 60 y les quedan dos temporadas para ganar, según decían ellos. Todos tienen los proyectos con las nuevas normativas de ganar y tal, pero yo creo que ahora mismo Aston Martin es la mejor colocada y pelear el Mundial este año no creo, porque va a ser algo más entre Pérez y Verstappen, si Pérez mantiene este nivel, que luego siempre pasan cosas raras en Red Bull, en favor de Verstappen, curiosamente. Y yo creo que el año que viene sí que pueden. Si Mercedes se decanta por ellos como primer equipo, en plan, Mercedes no el equipo, sino el constructor de motores, el proveedor de motores, yo creo que pueden pelear bastante bien el campeonato. Y eso que Mercedes es el equipo más lento, el motor más lento, digamos.
Pues muchas gracias, Alonso, como también damos las gracias a nuestros espectadores. Ha sido un placer, chicos. Y nos vemos en el próximo programa.